la visual a su casa. Así recuerda Anne en una carta el primer encuentro con la pequeña.
Ayer hizo un año que llegué. Cuando el tren se detuvo, este pensamiento pasó por mi mente. Aquí estoy, a más de 1000 millas de cualquier ser humano que haya visto antes. Pero de alguna manera no me arrepentí de haber venido. Sentí que el futuro me deparaba algo bueno. Y la soledad en mi corazón era un viejo conocido. Me había sentido sola toda mi vida. Cuando por fin llegamos a la casa, subí corriendo las escaleras del porche y ahí estaba Helen junto a la puerta, con una mano extendida como si esperara que alguien entrara. Su carita tenía una expresión ansiosa. Recuerdo lo decepcionada que me sentí cuando la pequeña criatura indómita se negó obstinadamente a besarme y luchó frenéticamente por liberarse de mi abrazo. La cara de Helen se puso roja hasta la raíz del cabello y comenzó a agarrarse al vestido de su madre y a patear violentamente. Tomé su mano, la puse en mi reloj y le mostré que presionando el recurso podía abrirlo. Ella se interesó al instante y la tempestad pasó.
¡Qué maravillosa la maestra Anne Sullivan! ¿Qué se sabe de ella?
Pues Anne en ese momento tenía 14 años más que su alumna, era hija de inmigrantes irlandeses muy pobres. En la escuela Perkins la trataron y recuperó parcialmente la vista gracias a una mecenas que costeó el tratamiento y su formación. Anne tuvo claro, Marta, desde el principio que solventaría esa falta de disciplina de Helen con mucho amor, sin aplastar su personalidad. Se aislaron en una cabaña cercana durante semanas. La maestra hacía que Helen tocara las cosas y deletreaba lo que el objeto era en su propia mano. La niña fue aprendiendo así a leer, luego a escribir, después conseguiría hablar, leer los labios con el método Tadoma basado en el tacto. Descubrió el mundo de los libros, comenzaron a viajar juntas, a conocer a otros niños. Como dice ella, gracias a su maestra, se acabó la oscuridad.
Mientras el fresco chorro corría por una mano, ella deletreó en la otra la palabra agua. Primero lentamente, luego rápidamente. De repente, sentí una conciencia confusa, como de algo olvidado, y de alguna manera se me reveló el misterio del lenguaje. Entonces supe que agua significaba algo maravilloso y fresco que fluía sobre mi mano. Esa palabra viva despertó mi alma, la liberó. Es cierto que todavía había barreras, pero que con el tiempo podrían eliminarse.
22 de mayo de 1887. Mi trabajo se vuelve cada día más absorbente e interesante. Helen es una niña maravillosa, muy espontánea y con muchas ganas de aprender. Ahora sabe unas 300 palabras y muchos idiomas comunes. Es un raro privilegio presenciar el nacimiento, el crecimiento y las primeras y débiles luchas de una mente viva. Este privilegio es mío y además me ha sido concedido despertar y guiar esta brillante inteligencia.
De bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje.
No. Y de la enseñanza de Anne Sullivan a la universidad, porque Helen ingresó en Radcliffe, en la Escuela de Señoritas de Harvard, en 1900, y obtuvo una licenciatura cum laude 4 años más tarde en Artes y Letras.
Sí, es curioso, Marta, que desde muy pequeña Helen tuvo claro que iría a la universidad y lo consiguieron. Sus estudios los financió un magnate del petróleo que conoció, atención, gracias al escritor Mark Twain, con el que también tuvo una gran amistad. En la universidad, la joven comenzó a sentir simpatía por ideas políticas de izquierda, por defender los derechos de los trabajadores y por el pacifismo. En 1905 se afilió al Partido Socialista, luego al Sindicato de los Trabajadores Industriales del Mundo, cuyos miembros sufrieron redadas y ataques por sus acciones y por oponerse a que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Helen manifestó su preocupación por todo esto en sus cartas. Trató, de hecho, de liberar de la cárcel a varios amigos condenados por sus posturas antibelicistas. Había una ley que impedía hablar con libertad de la guerra.
Estimado señor Wilson, algunos amigos míos pronto serán procesados junto con muchos otros en Chicago por presunta violación de algunos estatutos recientemente promulgados que limitan la libertad de expresión y de prensa. Deseamos sinceramente ser leales a nuestro país, pero también debemos ser fieles a nuestra conciencia e ideales. Dado que el Kaiser está destruyendo la libertad en Europa para preservar la autocracia, ¿debemos destruirla aquí para preservar la democracia? Queremos paz y libertad para el mundo y creemos que esto solo puede lograrse sustituyendo el actual sistema económico por una democracia industrial. El peso de la guerra siempre recae más sobre los trabajadores, Se les enseña que sus amos no pueden hacer nada malo y salen en grandes cantidades para que los maten en el campo de batalla.